la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a COPE Guadalajara y a esta versión local de la mañana. Es una mañana del miércoles 3 de abril que nos ha salido realmente primaveral aquí en la capital y a la que queremos sacar todo el provecho durante esta hora que tenemos por delante de viaje en directo a través del 89.3 de la FM. Una auténtica fiera radiofónica que cabalga y doblega a diario nuestro experto jinete en materia técnica como es Abel Ceoria. Muy buenos días, Abel. Y por supuesto, gracias, ¿no?, por domesticar estas ondas y hacerlas cabalgables a ritmo de suave y agradable paseo en lo que dura este viaje en directo que compartimos. A modo de apunte y vaticinando un poquito el futuro cercano que nos espera por delante, os voy a avanzar que hoy aquí por nuestros micrófonos van a pasar temas de interés, por ejemplo, para nuestros jóvenes guadalajareños en materia formativa y de tiempo libre. Lo vamos a tratar acerca de ello con la ayuda del concejal del área, que es Armengol Engonga. Y también, ¿qué nos va a acompañar, como suele hacer todos los miércoles? Pues nuestra abogada de referencia y de consulta, Elisa Íñiguez de la Torre, que nos va a hablar hoy de derecho al honor y de la propia imagen. Y bueno, pues también, por supuesto, se dejará caer por estos micrófonos de COPE Guadalajara toda una experta en música, como es la directora de orquesta Nuria Matamala, que bueno, pues hoy nos va a dar también un avance de lo que va a ser un recital único que ofrezca la coral que dirige en Alcalá de Henares este próximo domingo en la parroquia María Auxiliadora de la capital, con un repertorio pues que ayuda a elevar el espíritu. Por cierto, algo que yo espero que también hagamos nosotros en cierta medida desde este programa al que vamos a dar comienzo desde ya, como mandan los cánones, las buenas costumbres, con esa información por bandera y con el repaso en titulares a los principales asuntos de la jornada. Pistoletazo que da Abel Abdel en lo musical y, por supuesto, en lo informativo, nuestro jefe de los servicios noticiables y noticiosos a nivel provincial, local, Miguel Chiverto. Muy buenos días.
Muy buenos días. Espera, espera.
Ya lo veía yo con el vaso en la mano y digo, ¿qué va a hacer? Eso es al ritmo de trote, ¿eh? No,
es que como has dicho que venía doblegando, cabalgando y demás a ver Cebrián, digo, bueno, pues la voy a poner...
Claro, claro, ahora tienes que hacerlo más suave, aunque quizá más. Este repaso por los titulares es más un alegro, más no un tropo.
A ver, sí. Como te decía cuando yo era pequeñito, que me ponía mi abuela en sus rodillas, decía, al paso, al trote, al trote, al galope. Pues ahora vamos al paso, al trote, vamos a ir al trote.
Yo creo que lo que vamos no es al paso, sino que salimos al paso, ¿no?
Salimos
de muchas de las noticias que llegan a conformar nuestro día a día, nuestro entorno más cercano, y que tenemos que dar buena cuenta de ellas a través de nuestros micrófonos. ¿Por qué? Porque nuestros oyentes son los mejores informados de toda la provincia, y eso lo vamos a demostrar, lo hacemos a diario aquí en titulares y, por supuesto, más adelante a las 2:20 de la tarde en ese informativo que yo recomendaría que no os perdierais si es que queréis estar eso al cabo de la calle de Loco en Guadalajara.
Como dice Juan Pablo Colmenarejo en lo de la linterna, pues lo decimos nosotros en el informativo. Escúchelo por si acaso.
Por si acaso. Bueno, por si acaso está muy interesante saber cómo va aquel asunto que trae cola y que es objeto de atención y de discusión en los últimos días aquí en la capital acerca del conflicto sobre las nuevas líneas de autobuses.
Los autobuses van bien, de momento circulan bien. He visto esta mañana, según iba una rueda de prensa, a empleados de Alsa informando en algunas paradas de autobús, como estaban ahí en Fernández y Parraguirre, informando pues eso de las nuevas líneas y tal. Bueno, pues dando eso, información, porque la gente... De lo que se ha quejado ha sido de eso, de la falta de información, qué autobús es ahora, qué autobús tengo que coger, por dónde va, porque en el mapa no ponen las flechitas por dónde van los autobuses.
Las direcciones, ¿no?, que cogen.
Exactamente,
por determinadas
calles. Bueno, y si cojo este, ¿me lleva hacia arriba o hacia abajo? O por dónde me lleva. Entonces, claro, bueno, pues se están preguntando.
O sea, que esto es un nuevo servicio, digamos, que han puesto un poco reforzando el tema de la información, lo de que los empleados de Alsa estén presentes en algunos puntos.
Sí, están en algunos puntos.
De más dudosa,
donde hay confluencia de autobuses y donde hay más afluencia de usuarios, digámoslo así, pues eso, pues para irles informando del autobús que tienen que coger, hacia dónde va, por dónde pasa, etcétera, etcétera. Ayer era José Luis Maximiliano, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, el que se quejaba de estas cosas. Sacó una serie de quejas, digámoslo así. Se quejó del teléfono de información al usuario, que estaba colapsado, que lo tenían que haber previsto con tiempo o preveído con tiempo, y haber reforzado ese teléfono de atención al usuario. Dijo también que otra de las premisas con las que contaba la empresa eran 47 puntos de recarga de la tarjeta ciudadana para efectuar
los pagos. ¿No?
Y que hasta ahora que solamente están funcionando las 32 que ya existían anteriormente. Y bueno,
pues eso está claro que en este caso es a la Izquierda Unida, pero bueno, hasta el propio gobierno del ayuntamiento sabe que se lo ha puesto un poquito en bandeja también a la oposición en este sentido.
Sí,
bueno, pues ahí está desde luego ese asunto del conflicto de las nuevas líneas de autobuses que, como todo, durante estos 15 días en los que permanece el servicio gratuito, seguro, que se va a resolver y vamos a tener pues otra vez muy claro el mapa del transporte urbano aquí en la capital. Vamos a hablar de otros asuntos también amables interesantes.
Ayer dimos los datos del paro, por un lado, que había bajado en toda España en general, pero vamos, en concreto en Guadalajara había bajado en más de 300 personas. Oye, un gran dato este de que se reduzca el paro. Bueno, pues hay otra noticia también relacionada con el empleo. Y es que la diputada delegada de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Lucía Enjuto, se ha mostrado contenta con el proyecto de resignación en la provincia. Hemos hablado muchas veces de este proyecto de resignación. Después de los cursos organizados por la Diputación de Guadalajara en noviembre por Dipoemplea para potenciales resineros, Enjuto ha subrayado que son 8 los empleos generados. Escuchamos a Lucía Enjuto.
Tenemos ahora mismo 8 resineros en la provincia trabajando los días que pueden, porque la lluvia también les está impidiendo el poder realizar estos trabajos. Concretamente, tenemos 6 en Iniéstola y 2 en la zona de Tamajón, en los montes de Jócar, 1 y en Semillas.
Bueno, me alegro un montón porque a mí es un área este de la resinería en nuestra provincia que me crea mucha ilusión. ¿Por qué? Porque me la ha transmitido la propia diputada, Lucía Enjuto, que es que de verdad es una defensora, una adalid tremenda, ¿no?, del desarrollo de este sector, que se desarrollará y se está desarrollando ya como una realidad más en la alternativa económica y laboral de nuestra provincia en áreas rurales, con todo lo que ello también conlleva. Y que sí, que tenemos ahí un potencial y tenemos un yacimiento de empleo.
Yo la primera vez que oí aquello de ordeñar los pinos.
Ordeñar los pinos.
Uy.
Te lo imaginaste un poco y dijiste, ¿de dónde se...?
Que yo estaba diciendo, ¿y las ubres dónde están?
¿Dónde ¿no? está? Bueno, todos sabemos que los pinos lloran en determinadas zonas de esta provincia, lo han hecho y mucho, así que ahora está muy bien que esas lágrimas pues sean de alegría, ¿no?, y que traigan prosperidad y desarrollo a muchas de las zonas de nuestra provincia y de nuestros pueblos. En fin, más actualidad que también pasa por el ámbito deportivo. Hoy no voy a llamar a Ernesto Morano, ¿no?, porque, bueno, pues quien me lo va a contar es directamente Miguel Chiverto, porque en lo deportivo también llega una noticia de primera plana.
Pues vamos a tener la oportunidad el próximo domingo de ver al mediodía, eso de las 12:30, a los campeones del mundo de balonmano jugando aquí en Guadalajara, en el multiusos. Va a ser el primer partido después de haberse proclamado campeones del mundo en Barcelona. Van a jugar el partido de vuelta clasificatorio para la Eurocopa de balonmano Dinamarca 2014 contra Macedonia. Hoy, esta tarde, a las 5 de la tarde, juegan el partido de ida allí en Macedonia y el domingo aquí el partido de vuelta. Y esta mañana se estaba presentando este partido internacional, lo hacía nuestro amigo Eladio Freijo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, junto al presidente del COABIT balonmano. Estaban presentando este partidazo y que yo al menos pienso ir a animar allí a los hispanos.
A los hispanos, hoy me he enterado, gracias a Abel Cebrián, de que ya sabes que yo en la materia deportiva necesito del buen asesoramiento, ¿no?, de los expertos en esas lides como sois tú, como es Ernesto Morán, como es Santiago Burgos. Me he enterado hoy de que ese apelativo de los hispanos le da a esa selección de balonmano española
que la roja es normalmente por la de fútbol, es a la que me se refiere, la de balonmano son los hispanos.
Y me pregunto yo, que los macedonios, en cuestión de ensaladas de frutas son buenos, pero en esto del balonmano, ¿qué tal son?
No tan buenos como España, desde luego. No. Vamos a ver, no es una de las selecciones fuertes que hay en el campeonato, como puede ser, Francia, Alemania, Dinamarca. Son
más duras,
potencias,
¿no?
Muy fuertes.
O sea, que tenemos
Macedonia,
casi todo a nuestro favor para que vengan a lucirse los hispanos este próximo domingo a Guadalajara.
Lo tenemos cogido por la mano. Lo tenemos cogido por la mano.
Pues por la mano ellos y por la oreja nosotros, a través de estas ondas de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, a las que a las 2:20 llega ese informativo local y provincial, y una horita más tarde, a las 3:20, de la mano de Ernesto Morán, esos deportes especiales que nos ponen muy morados a todos.
Y solamente una cosa, aunque está luciendo ahora el sol, disfruten de él, porque esta tarde vuelven las lluvias y las vamos a tener así ya hasta el sábado, y con bajada de temperaturas.
Buah,
no digo más.
Chof nos ha dejado esta intervención de cierre y final de Miguel Chiverto Cachis Lamán.
El que avisa.
Bueno, pues nada, nosotros nos quedamos así con el ánimo bajo, pero yo os prometo que de aquí a que termine el programa vamos a subir otra vez los ánimos, y nos va a dar lo mismo que llueva, que nieve, que haga sol. Miguel Chiverto, te escuchamos a las 2:20.
Hasta luego, Mónica.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, pues llegado el momento en el que ya hemos dado el pistoletazo de salida con la actualidad más fresca de la mañana, vamos a entrar en este otro espacio que dedicamos al análisis más en profundidad de asuntos escogidos para su reflexión y para hablar de ellos, para generar opinión. Son tareas que bordan desde luego nuestras firmas diarias, y entre ellos hoy miércoles el turno es para Albertina Oria, quien, bueno, pues en esta primera semana de Pascua sobre todo alude pues a nuestro espíritu solidario, y a que a pesar de que han pasado esas fechas navideñas de la Semana Santa, no debemos olvidar que hay mucha gente que aún sigue pasándolo mal. Vamos a escucharla. Muy buenos días, Albertina.
Felices Pascuas de Resurrección. Estamos alegres y la vida se vive y se ve con otro color. Esta primavera loca nos está dejando agua por todas partes. Nuestros pantanos de cabecera están algunos a rebosar, como Beleña, y otros años que estábamos sedientos. La naturaleza tiene sus ritmos, que el ser humano, por muy grande que se crea, es incapaz de controlar, y menos mal, porque el mundo globalizado está en manos de los que tienen el dinero, y este, en exceso, representa lo peor: el egoísmo, la falta de solidaridad, la injusticia, la depravación moral y un largo etcétera. No es nuestro caso, menos mal. Al revés, cerca de nosotros cada vez hay más personas que no tienen ni para comer. De hecho, el padrón de Guadalajara desciende. Somos menos habitantes, y eso es porque no hay puestos de trabajo y la gente se va a lugares con más posibilidades. Esta provincia, excelsa en parajes naturales, etnografía y cultura, no encuentra su sitio en la atracción turística. Algunos esfuerzos, pocos, bajo mi punto de vista, se hacen. Por ejemplo, las jornadas gastronómicas que comienzan este viernes, con un menú único de 25 euros. O estoy un poco desfasada, o el desfasado es el precio. Todos tenemos el sueldo reducido, muchos en el paro, con unas previsiones económicas al borde del abismo. Espero que tengan muchísimo éxito las jornadas. Yo, con toda la familia en casa, las veré desde la barrera, y así no tengo que usar el autobús, que las nuevas líneas están levantando tanta polvareda que se vislumbran desde el castillo de Molina de Aragón. En tiempos de crisis económica, conviene no abatirse en exceso y tratar de compartir lo que tenemos. Con la familia, como ya hacemos muchos, y con las personas que están en situación de exclusión social. La solidaridad no es un collar que se pone y se quita según el sitio al que vamos. Es una actitud de vida, en la que continuamente debemos dotar de nuestros recursos económicos para distribuir a aquellos que nada tienen. Y para ello hay que colaborar con Cáritas, con las campañas que se organizan, con las ONGs directamente, cualquier forma sirve. Sean solidarios y, por tanto, muy, pero que muy felices.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Albertina Oria.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hora. 7 hora. 7 hora. 7 hora. 7 hora.
Nos ocupamos ahora de nuestra juventud, de los jóvenes de Guadalajara y de las oportunidades que a su alcance pone el Ayuntamiento de la capital en materia formativa y de tiempo libre. Así que prestad mucha atención, chicos y chicas, desde los 14 hasta los 30 años, a estos próximos minutos de la mañana, porque vamos a daros las claves para ampliar vuestro currículo formativo y también para tener más oportunidades de acceder al mercado laboral en sectores que además está demostrado que son de vuestro interés, porque vosotros mismos sois los que habéis orientado a la Concejalía de Juventud en este sentido. Así nos lo puede confirmar de primera mano ahora mismo el concejal responsable de este área en el consistorio de Guadalajara, Armengol Engonga. Muy buenos días, Armengol.
Hola, muy buenos días.
Bueno, son los propios jóvenes de la capital, ¿no?, los que os han demandado muchos de esos cursos, de las actividades también, de los talleres que componen esa oferta formativa que lanzáis desde la Concejalía, ¿no?, para este 2013.
Efectivamente, como siempre me gusta recalcar, uno de los grandes éxitos que está teniendo y obteniendo la Concejalía de Juventud es a través de los programas que ofertamos a los jóvenes de la ciudad de Guadalajara, que a su vez surgen de la demanda y de las sugerencias que estos jóvenes durante semanas y meses nos hacen llegar a través de distintos mecanismos de comunicación que tenemos con ellos a la Concejalía de Juventud. De esa manera, pues hemos puesto en marcha en las últimas semanas, como todo el mundo ha podido ver, distintas programaciones distribuidas en dos áreas bien específicas, como son el área de formación y el área de ocio y tiempo libre.
Pues vamos a hablar, si te parece, primero de esa área formativa y dentro de ella de la nueva edición del CREA Joven, que, bueno, pues quizás tira más, ¿no?, por la vertiente artística, para que los jóvenes desarrollen esas aptitudes en diferentes áreas, y además se estructura, pues digamos, en un formato, entre comillas, novedoso, ¿no?, como es el de los concursos.
Sí, el programa CREA Joven es un programa bastante longevo en la Concejalía de Juventud, que ha tenido bastante éxito a lo largo de los años, y es un programa que ha sabido adaptarse a las necesidades y a los requerimientos de los más jóvenes de la ciudad de Guadalajara, y este año viene con dos novedades muy concretas y muy específicas. En primer lugar, una de las categorías. Antiguamente es un programa, el programa CREA Joven, que iba orientado a jóvenes entre 16 y 30 años de edad, y en este caso concreto, y a demanda de los más jóvenes de la ciudad, lo que hemos querido es sacar dos categorías, una categoría junior de 14 a 18 años y una categoría denominada senior de 19 a 25 años de edad. Otra novedad es el tema de los premios en las distintas categorías, y es que si antiguamente se concedía un primer premio que era única y exclusivamente económico y un segundo premio que era un diploma acreditativo, en este caso concreto lo que hemos añadido en este programa CREA Joven 2013 es que todos los premiados tengan un premio económico y un diploma acreditativo, de tal forma que todos tengan un premio económico que a buen seguro en la situación actual del país les va a venir muy bien.
Hombre, estamos hablando además de dinerito, que no les viene nada mal a esos jóvenes artistas que ya sabemos que tenemos en la ciudad de Guadalajara. Van pues desde los 300 euros, 200 euros, que yo creo que está muy bien, sobre todo para subvencionarse ese material con el que seguir desarrollando esas vertientes creativas y artísticas en diferentes áreas. Como decimos, son 5 concursos que abarcan un poco todas las disciplinas.
Sí, son 5 concursos, como son el de fotografía, narrativa, poesía, artes plásticas y maquetas musicales. 5 concursos que se han establecido ya de forma muy importante en este programa CREA Joven de la ciudad de Guadalajara, porque antiguamente hubo categorías, otros premios, pero son estos 5 concursos los que más han gustado a los jóvenes de la ciudad de Guadalajara, por tanto vamos a repetir con ellos. Y aunque incluimos 2 novedades, como he comentado anteriormente, de categorías y de premios económicos, lo que sí vamos a mantener en este año y en los próximos años es esa filosofía que tiene este programa CREA Joven de concursos, que es apoyar a los jóvenes creadores de la ciudad de Guadalajara, difundiendo y dando a conocer sus trabajos y, como no podía ser de otra forma, premiando ese espíritu creativo y cultural de todos y cada uno de los participantes.
Bueno, pues vamos a darles los datos necesarios a esos incipientes artistas que tenemos para que durante todo el mes de abril, porque desde este lunes día 1 hasta el próximo día 30 es cuando se mantiene abierto el plazo de presentación de los trabajos para todos los concursos menos para uno, que es el de maquetas musicales, que termina el plazo el próximo lunes día 8, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues tienen que acercarse al Centro Joven, además allí me imagino les pueden dar muchos más más detalles de los requisitos requeridos, ¿no?, para cada uno de esos concursos, el de poesía joven, el de narrativa, el de artes plásticas, el de fotografía y, por supuesto, el de maquetas musicales, para el cual hay que correr un poquito, porque, como decíamos, el plazo se termina ya el próximo lunes. Pero no solamente de concursos estamos hablando destinados, ¿no?, a nuestros jóvenes en esa oferta formativa, porque bien lo está contando el concejal. Recientemente conocíamos también esa oferta que lanzabais en formato de cursos homologados, es decir, con titulación oficial, y también con talleres, con 15 talleres que van a resultar muy interesantes porque, como decíamos, ¿verdad, Armengol?, son los solicitados por los propios jóvenes de la ciudad.
Sí, además de cumplir con esa premisa de que sean los propios jóvenes de la ciudad de Guadalajara los que nos sugieran y nos retiran aquellos cursos y aquellos talleres que quieren realizar, y de ahí ajustándonos también a la situación socioeconómica compleja que está atravesando este país, lo que intentamos con los cursos y talleres y con otros programas formativos es adaptarnos a esas necesidades que requieren los jóvenes en la actualidad. De ahí los cursos que hemos pensado sacar en este año, en una primera fase de primavera, en una segunda fase de otoño sacaremos otros 5 cursos de juventud, y en esta primera parte los cursos que ofertamos desde esta concejalía son cursos, como decías, la mayoría de ellos con una titulación homologada, con el objetivo de que permitan a los jóvenes de la ciudad pues obtener ese título que les pueda acercar al mundo laboral. Esos 4 cursos que hemos ofertado desde la Concejalía de Juventud son el curso de monitor de socorrista acuático, el curso de submarinismo, el curso de monitor de ciclo indoor y el curso de informática en la modalidad de expert.
Bueno, una oferta formativa que se complementa también con la colaboración estrecha que mantienen las asociaciones juveniles con la Concejalía, ¿no?, de Juventud. En este caso concreto, ¿no?, programando 15 talleres que además son gratuitos.
Efectivamente, son 4 áreas muy importantes. Dentro de esas 4 áreas va a haber 15 talleres que de una forma gratuita se van a poder desarrollar en la Concejalía de Juventud, más concretamente en el Centro Joven de la Ciudad de Guadalajara, y que además tengo que decir que no solamente pueden participar jóvenes de 14 a 30 años de edad, sino que en este caso concreto los talleres, como vienen orientados a áreas muy específicas y concretas, como es el tema de sexualidad, de orientación y participación juvenil, jóvenes y no tan jóvenes van a poder asistir a estos talleres. Una persona mayor también puede asistir simplemente para informarse, para luego transmitir esa información a su hijo, y por tanto en este caso concreto de talleres no hemos querido cerrar el cupo de edad, sino que lo hemos querido abrir pues a toda la sociedad de Guadalajara.
Bueno, pues son iniciativas que parten desde la Concejalía de Juventud, que a su vez está abierta, como estamos escuchando de la mano de su responsable, a todas esas sugerencias que por parte de la juventud y de diferentes colectivos les quieran hacer. En este caso hemos hablado de la oferta formativa. Dentro de poquitos días, dentro de 2 semanas, también llegará otra de las citas esperadísimas, en este caso en el área del tiempo libre. Es la Semana de la Música. Hablaremos de ello, Armengol Engonga, más en profundidad en los próximos días. Pero hoy podemos decir ya cómo va la venta de entradas.
Pues la venta de entradas, la verdad es que bastante bien, teniendo en cuenta que hemos tenido la Semana Santa de por medio, que la presentación de la Semana de la Música tuvo lugar el martes de la semana pasada. Por tanto, esperemos que las próximas semanas, puesto que esta semana se va a desarrollar del 20 al 27 de abril, pues de una forma progresiva se vayan vendiendo entradas. Y más que nada teniendo en cuenta la gran aceptación que ha tenido por parte de los jóvenes de Guadalajara, y no tan jóvenes, como así nos lo están transmitiendo, pues el cartel que les hemos ofrecido a través de la Concejalía de Juventud. Es un cartel, pensamos desde la Concejalía, desde el Ayuntamiento, muy potente. Es un cartel bastante diverso, con una programación en música de muchos estilos. Pues va a tener mucho rock, va a tener hip hop, va a tener pop, va a tener también heavy metal, espectáculos infantiles, proyecciones de películas. Un cartel, como digo, desde nuestro humilde punto de vista, bastante potente, sobre todo teniendo en cuenta pues la situación económica que atravesamos todas las administraciones, y que esta Concejalía de Juventud y este Ayuntamiento hemos querido seguir apostando por ello.
Bueno, es una Semana de la Música que, además de música, trae otras actividades paralelas que también son de mucho interés. Actividades que también desgranaremos, cómo no, con la ayuda del concejal de Juventud, Armengol Engonga, más adelante. Es el día 20 cuando empieza esta semana y serán 8 días llenos de actividades que también volverán aquí a la palestra de esta mañana en Guadalajara. Concejal de Juventud, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y abrirnos también los ojos y la posibilidad a los jóvenes de Guadalajara de acceder a ese amplio abanico en lo formativo que ofrecéis desde vuestra concejalía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y un placer.
Pues nos despedimos de vosotros hasta después de la una, hasta esa vuelta tras las noticias nacionales e internacionales con esta musiquita que ya os va dando una pista de uno de los platos fuertes de esa semana de la música que traeremos de nuevo a estos micrófonos en próximos días para daros todos los detalles al respecto. Así que con ellos os dejamos con Ocean Color Synth, recordándoos que seguimos aquí adelante en la mañana en Guadalajara hasta la una y media. No nos falléis, hasta ahora. Left us things to say, but all the world is falling down around that shoulder's cold and gray. Haircut on an easy way. Maybe it went inside. It came out once to leave us cried, and then he blew my head away. And the nightmares come.
COPE Guadalajara. Estar informado.
12:06 o 1:06 de esta mañana de miércoles 3 de abril que ya vamos recorriendo y completando en el tramo principal y que nos acerca peligrosamente, ¿verdad?, a la hora de la comida. ¿Por qué no nos acompañáis hasta uno de los lugares pues donde mejor nos pueden dar de comer a diario por un buen precio aquí en la capital? Están en la calle Nitra 103 y ya sabéis que son nuestros amigos, los amigos de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza en el Hotel Puerta de Guadalajara. Allí nos espera Florencio Miguel Orduña. Florencio, ¿qué tal? Muy buenos días de miércoles.
Hola, buenos días.
Oye, siempre que contactamos con vosotros en un día tan clave como este que está en medio de la semana, somos como el perro de Pavlov, pensamos en el cocido y es que hoy forma parte de ese menú del día, es el plato consistente, podemos decir, del día.
Exactamente, hoy tenemos cocido completo, por supuesto.
Y además también otra mucha oferta, por si acaso hay alguien que lo del cocido, bueno, pues se lo quiera pensar un poco. Vamos a darles más opciones de primeros y segundos para complementar ese menú del día del Hotel SCH Puerta de Guadalajara.
Exactamente. Hoy empezamos con la sopita de cocido, como tú lo has dicho, una fabadita casera o una berenjena rellena de emperador y atún o un bocli natural rehogado con jamón o una ensalada tempada de pollo con cebolleta y salsa César, o unos huevos rellenos de atún con tomate, o tortellines a la carbonara. Eso como primeros platos.
Bueno, pues vamos a complementarlo con unos segundos para saber qué es lo que hay y pedir en consecuencia el primero y el segundo.
Bueno, de segundo tenemos un ragú de ternera, el segundo de cocido con sus garbancitos, su repollito, su carne, su choricito, todo, unos contamuslos de pollo asado, o una merluza a la romana, o fritura de cazón con calamares a la romana, o un emperador al ajillo. Como postre puede ser una piñita natural, un melón, zumo de naranja, yogur, natillas, kiwi, macedonia de fruta casera natural, Lau, Fan, bueno, un sinfín de postres y su precio son 9 euros.
Claro que sí, además tenemos, yo estaba fijándome en los postres, que tenemos frutita del tiempo, de la temporada, que además está fresquita y entra muy bien, pero no hay que olvidar que también sois especialistas en postres hechos a la forma tradicional, a la vieja usanza, de manera casera, que tampoco hay que perderse para rematar ese menú del día por 9 euros, que podemos convertir en algo especial tan solo por 15 euros, cambiando un segundo por qué sugerencias.
Pues Entrecó y Lubina.
Bueno, pues no está nada mal. Y para aquellos que ya están guardando la dieta, yo tengo aquí de frente Florencio Abel, que ya está pensando en la operación bikini, triquini. ¿Qué le ofrecemos para él en ese menú
pues,
dietético?
Pues un bocadillo rehogado, una ensalada tempada de pollo con cebolleta, unos contamuslos de pollo asado o una merluza a la plancha y 14 kilómetros andando y corriendo.
Ah, ahí me ha gustado, porque yo creo que eso va a ser el remate ya para terminar de complementar esa oferta que también en lo dietético piensan para nosotros desde el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Vamos a dar ese teléfono de contacto para, bueno, pues hablar directamente con ellos, con Florencio, con Diego, con Alejandra, con José, en el 949-21-2944, como hacemos nosotros todos los días a la misma hora mañana. No nos falléis tampoco a la cita, que os esperaremos. ¿De acuerdo, Florencio?
Vale, de acuerdo.
Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, son ya las la 1:11 de esta mañana de miércoles y como todas las semanas puntualmente recibimos pues la visita de una amiga a la que nos gusta muchísimo recibir en este ratito dentro de los estudios de COPE Guadalajara, porque no solamente trae el sol y el candor de esta temporada, de esta primavera con ella, sino que además suele introducirnos en asuntos relativos a la materia legal y judicial, en los cuales, bueno, pues nosotros desde nuestro punto de vista de la ignorancia y del desconocimiento nos perderíamos sin su mano guiadora. Ella es nuestra abogada de referencia y consulta, Elisa Íñiguez de la Torre. Elisa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Amiga guapa donde las haya, además. Muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros.
Ahora que llega la primavera, muchas gracias por el piropo.
Y oye, y además tú fíjate cómo no lo voy a dar yo piropo, si viene además siempre mirando por nosotros, por nuestros derechos. Hoy viene ni más ni menos que a defender nuestro derecho al honor. Ahí sí, es nada.
Ahí es nada.
Lo tengamos o no.
Normalmente lo tenemos, pese a lo que hayamos hecho.
Habrá algunos a los que igual se lo tengamos que poner en duda, ¿no? Pero bueno, es
que es de ello, pero es verdad que existe el derecho al honor. Bueno, pues primero hay que calificar un poco qué es eso del derecho al honor. El derecho al honor es un derecho constitucional que está protegido por nuestra Constitución y por leyes de desarrollo, que es, en principio, es el concepto que los demás tienen de uno. Es decir, cuidado con esto, porque claro, se pueden decir verdades de una persona, pero no pueden o no tiene nadie derecho a que salgan de la esfera privada de la persona. Es decir,
aunque sea algo público y conocido por todo el mundo.
Sí, pero hay que ver cómo lo difundes, de qué manera y cómo perjudicas a esa persona o a su esfera privada para poder ser indemnizado o no indemnizado. Entonces, esto nos abre diferentes vías de protección. A ser un derecho que está especialmente protegido por, como hemos dicho, por nuestra norma suprema, pues puede, dependiendo de lo que ocurra o el caso concreto, se pueden defender de diferentes maneras. Se puede ir directamente al Tribunal Constitucional en un recurso de amparo, porque ha habido una, por decirlo así, conculcación de ese derecho constitucional, y ese sería lo que es el derecho o el procedimiento más complicado, más largo y más que crea jurisprudencia en referencia al derecho al honor. Pero luego existen las vías ordinarias para proteger estos derechos. Entonces, las vías ordinarias principales en las que se puede pedir la protección serían la penal o la civil. ¿Y cómo la diferenciamos? Bueno, pues dependiendo de si lo que se dice es verdad o si lo que se dice es mentira. Entonces, si una persona dice esto, este señor, por ejemplo, es un asesino, y es verdad que esa persona ha sido un asesino, ha sido condenado de asesinato y ha sido una persona pues que ha tenido efectivamente lo que está diciendo esta persona es cierto. Pero esa persona, si lo difunde de una manera que no es, por decirlo así, la más adecuada, llega a conocerse por unas vías que no esté amparado por el tema del derecho a la información, como pueden tener los periodistas, sino que sea más allá, sino para hacer daño o causar algún daño mayor a esta persona, pues puede pedir la protección de su derecho al honor o a que no salga de una esfera determinadamente privada, ¿no? Entonces, se iría y se pondría o bien una denuncia o una querella por injurias y calumnias, siempre y cuando que la cosa no sea cierta. Pero si es cierta, no se va a la vía penal, porque la vía penal el delito es injurias o calumnias. Se iría a la vía civil, a la protección del honor, es decir, a ese concepto que tiene la gente, porque la difusión me ha causado algún tipo de problema o problema privado en mi esfera privada, imagínate alguien.
Eso entronca con lo que estuvimos hablando aquí hace un par de semanas acerca de esa intención, por ejemplo, de la publicación de la lista de morosos, de grandes morosos, ¿no? Podría ir ahí.
Exactamente, es lo que decimos.
Aunque lo sea, no tiene por qué saberlo todo el mundo, ¿no?
No tiene por qué, efectivamente, difundirse, porque a lo mejor esa difusión provoca un daño, viene en su esfera privada, pues imaginémonos y vámonos un poco a los cotillos de las
Es que estaba pensando, lo estaba pensando, estaba lloviendo ahí el guirigay de una tertulia.
Imagínate, pues que uno de nuestros famosillos que están por ahí, pues tiene un escarceo con otra tercera persona, y está casado o está con otra. Y entonces de repente se publica, se difunden una serie de datos, ¿no?, que perjudican a su relación actual, que incluso llega a conocimiento de hijos y que, bueno, que luego pues tiene una serie de problemas. Entonces dices, bueno, si es mentira, evidentemente le pones una querella por injurias y calumnias porque es mentira lo que se ha publicado o en ese medio de, o se ha difundido en ese medio de comunicación. Pero si es verdad,
si va, digamos, con documento gráfico adjunto,
es verdad, o sea, que si es cierto,
ya no te queda más remedio que la demanda civil.
Entonces
no
tiene sentido poner unas injurias y calumnias porque te las van a desestimar, porque decir, no, es que es obvio y patente. Entonces lo que haces es defender tu honor por vía civil porque esa difusión te ha generado un problema, es decir, unos daños morales a tu familia, a ti, a lo que sea, a tu entorno privado.
En este caso me imagino que también tenemos muchísimos casos porque España, por ejemplo, en este sentido, ¿no?, del papel cuché, bueno, pues llevamos muchos años, ¿no?, metidos por esas lides, que tiene mucho donde recurrir a la hora de encontrar ejemplos, tanto relativos a las demandas civiles como también me imagino que a esas querellas, ¿no?, por lo penal.
Pues fíjate si tendrán o estarán un poquito hartos, que concretamente hay algún juez que está en la zona por ahí de Las Rozas, que es juez ordinario, evidentemente, y que le llegan todas las querellas de los famosos de lo que se produce, por ejemplo, en los programas de televisión y demás, de todo lo que se dice,
claro,
que está sobresaturado. Entonces estaban diciendo, una de las propuestas que se hacían con la ley de tasas, ¿os acordáis que también le hemos comentado
aquí?
Era que este tipo de demandas que tuvieran una tasa especial, porque claro, estaban saturando los procedimientos o los juicios ordinarios con tanto que con dites y diretes, ¿no? Y hay muchas cosas que sí que tienen razón, otras que no tienen, otras que están aquí, otras que, y claro, son procedimientos además pues de una cierta envergadura, a veces se piden indemnizaciones millonarias, con unas costas complicadas, ¿no? Y bueno, pues ahí está.
Ahí tú además aludías antes al derecho a la información. Yo no sé si siempre que podemos estar o ser susceptibles de una querella o una demanda por lo penal o por lo civil es porque media el insulto de por medio, ¿no? Porque me imagino que una información dada rigurosamente en un medio de comunicación, en un diario, en una radio, en una televisión, hablando, por ejemplo, tú aludías antes, si se le llama asesino porque ha sido ya condenado y bueno, demostrado, ¿no?, que ha cometido un acto delictivo, me imagino que eso no sería admitido, ¿no?
Es
si no conlleva el insulto aparejado, no sé cómo llamarlo, cómo definirlo,
sí,
¿no?
La
esa
ofensa,
mala intención.
La bueno, de todas maneras, la ofensa o el insulto es otro o falta o delito distinto. Pero lo que quede claro es que hay que definir un poco también quién es el objeto de esas injurias o calumnias o el objeto herido en su honor. Es decir, cuando es un personaje público, el derecho de información entra a colación. Y entonces, cuando se tiene que determinar hasta dónde llega el derecho de información y hasta dónde llega el derecho al honor o privacidad de esa persona, para eso están los tribunales. ¿Por qué? Porque al ser un personaje público, parece que el derecho de información se expande con respecto a un personaje privado. No es lo mismo que una persona privada que no tenga una vida normal, un trabajo normal, y de repente empieza a publicarse por ahí, a ponerse letrerillos y a decirle todo. Vamos a poner un ejemplo. Una señora en el pueblo que tiene manía a otro vecino y empieza a poner, eres una no sé cuántos, no sé qué, en cartelitos por todo el pueblo.
Claro.
¿Vale? Entonces, aunque sea verdad, eres una cotilla, eres lo que quieras, ¿vale? A lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira, pero esa persona es privada, tiene derecho a su privacidad, y no hay, por decirlo así, una extensión del derecho a información de nadie que precise el que se sepa algunos de sus elementos más privados, porque lo que es la característica de personaje público lo hace así. Entonces, claro, si es verdad que están llenos los tribunales y los tribunales superiores, incluso el Tribunal Supremo, de demandas y querellas de personajes públicos, porque claro, es más difícil delimitar hasta dónde cubre el derecho de información a decir esa serie de publicaciones y hasta dónde la otra persona, que es un personaje público, puede decir, es que hasta aquí ya te has pasado. Es decir, hasta aquí y ya esto es mío y es privado y por mucho que sea público, no tiene por qué ser de objeto general. es más difícil. Un personaje privado, es decir, una persona normal y corriente, como la mayoría de los ciudadanos, pues evidentemente su derecho al honor está más protegido, porque claro, ¿por qué tienen que andar publicando cosas de nadie?
Y en cambio aquí me entra a mí la duda de una nueva herramienta o reciente, una herramienta que yo creo que utilizamos desde hace bien poquito, como por ejemplo son las redes sociales, que están grandemente difundidas y en las que yo creo que estamos todos en mayor o en menor medida, y de lo fácil que es calumniar o incurrir en un delito de acoso o de herir el honor de una persona a través de estas redes sociales. También están contempladas, me imagino que serán una nueva vía también.
Hay una unidad de delitos telemáticos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que están vigilando esto, y si alguien se siente ofendido en una red, primero comunicarlo a la red o en el sitio donde está, que esto no has consentido en esa fotografía, que se te está acosando, bloquear a la persona que te está diciendo eso, luego comunicarlo, luego pedir que se desaparezca o que se te borre de la red, ¿no? Que puedes solicitarlo por vía judicial. Pero sí es verdad que claro, que todo lo que queda ahí, de hecho hay unos estudios que dicen que en la red Facebook y en las redes sociales más comunes, pues siempre queda algo en lo cual te pueden seguir la pista y llegar a datos tuyos. Lo que sí es importante decir a la gente, que ni publique, ni diga, ni direcciones concretas donde vive, ni números de cuentas bancarias, ni datos personales, evidentemente. Y que si no quieres salir en una foto comprometida, no te la hagas.
Y sobre todo, no la subas. No dejes que la red de redes la contemple y la comparta, como suele ser.
Aunque sea para la pareja, no, mejor no hacerlo.
Es muy fácil y sobre todo muy, muy, yo creo que al alcance de todo el mundo, incurrir en este, en este caso, en un atropello al honor de cualquiera. Así que también mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos, y sobre quién lo decimos y cómo, ¿no? Lo expresamos. En fin, gracias a que tenemos siempre el asesoramiento directo de Elisa Íñiguez de la Torre, nosotros podemos decir que estamos a salvo y que ya sabemos también cómo podríamos manejarnos en lo penal, en lo civil, en el caso de ser víctimas de un atropello a nuestro honor, a ese derecho que todos compartimos y que todos tenemos y debemos proteger. Así que Elisa, como siempre, una vez más, una semana más, muchísimas gracias por esta intervención ilustradora, y la semana que viene aquí te esperamos de nuevo, no nos falles, ¿eh?
Siempre que queráis, ya lo sabes, Mónica.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ponemos el broche musical a este recorrido de la mañana en Guadalajara del miércoles, de la mano con la coral de Alcalá de Henares, Sola Cantorum. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un avance de lo que será un gran recital que van a ofrecer aquí en Guadalajara en torno a la figura del compositor británico de música sacra, John Rutter. Va a ser una cita, como digo, única para los amantes de la música coral, que va a tener lugar este próximo domingo, anotad bien, en la parroquia de María Auxiliadora a las 8:15 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño avance de lo que va a ser esta cita de la mano del presidente de Sola Cantorum, que es Juan Salvador. Juan, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantada de tenerle por aquí. Y también muy bien acompañado también vía telefónica por la directora de esta coral Sola Cantorum de Alcalá de Henares, que es nuestra querida y bien cercana Nuria Matamala. Nuria, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues quizá empezamos preguntándole al presidente qué es Sola Cantorum. ¿Quiénes sois, mejor dicho, los que prestáis voz y espíritu a esta coral?
Mira, la Sola Cantorum es un coro aficionado, independiente, y que tiene ya una larga trayectoria, porque ya se cumplen 39 años de nuestra fundación. Es un grupo muy heterogéneo, en donde hay gente joven, gente de mediana edad y mayores. Y la mezcla de todo ello pues hace que exista un buen ambiente y que podamos abordar pues todo tipo de música.
¿Qué número de componentes sois en la actualidad, los de Sola Cantorum?
En este momento, en activo, 39.
Con todo tipo de voces, además, lo que comentabas, y ya no solamente eso, sino con todo tipo de estilos, porque estamos hablando de uno muy particular que ahora, desgranaremos con la directora de la coral, con Nuria, acerca de esa música sacra de John Rutter, pero la verdad es que cantáis lo que os echen, tenéis voces para todo.
Bueno, bueno,
a lo largo de vuestra historia, es verdad, ¿no?, que habéis hecho casi de todo tipo de música.
Bueno, es verdad que sí, hemos tocado todos los palos, todos los estilos. Y siempre, vamos, siempre no, en la gran mayoría de las ocasiones cantando a capela, sin acompañamiento. Por eso el programa de hoy es algo muy especial, de lo que ya os hablará Nuria.
Claro que sí, pues vamos a ello, porque, como decía, yo no me canso de decir que es un recital único el que va a tener lugar este próximo domingo en la parroquia de María Auxiliadora. ¿Por qué va a ser único, Nuria?
Bueno, pues va a ser único porque es la primera vez que se va a cantar este Requiem de John Rutter en Guadalajara, eso por una razón. Otra razón porque, bueno, además de estas dos, de este Requiem, vamos a hacer otras dos obritas también de John Rutter para completar, digamos, el programa. Y bueno, porque además tenemos un acompañamiento también a la música que va a hacer la Escola Cantorum, como muy bien decía Juan, que normalmente cantamos a capela, pues en esta ocasión acompañados por una pequeña orquesta, una orquesta de cámara formada por flauta, oboe, arpa, violonchelo, órgano y percusión. Entonces, bueno, pues es una mezcla estupenda que ha conseguido John Rutter con esta obra, unos timbres, una dinámica excepcional, y esperamos que sea, pues, del agrado de todos.
Y para los ignotos en la materia, yo avanzaba que es un compositor británico, comandante del ejército británico también, John Rutter, pero haznos un poquito una semblanza de su figura.
Bueno, este compositor es un compositor bastante actual y tiene una música muy agradable al oído, además que es capaz de combinar digamos técnicas muy actuales de composición, pero también incluye fragmentos más anteriores. Por ejemplo, tiene en una de los fragmentos, el Requiem tiene 7 partes, el que vamos a cantar tiene 7 movimientos, y en uno de ellos pues hay un recordatorio, vamos, el Víctime Pascal y Laudes, que es una melodía gregoriana. Entonces lo incluye de tal forma, con tal de delicadeza, con tal finura, ¿sabes?, que hace que esa música, aunque es una música actual y una música muy agradable al oído, hace que también tenga una base muy sólida en cuanto a lo que se refiere de composición, ¿sabes?, y de dominio de la técnica compositiva. La verdad es que es un compositor muy, muy prolífico, tiene muchísimas obras, y ya digo que a la vez que son fáciles de escuchar, son también difíciles de interpretar y de trabajar. Llevan un trabajo estupendo, pero al final el resultado merece la pena.
Y son muchos años también trabajando, pues, con los numerosos componentes del Schola Cantorum, con lo cual ya, bueno, pues existe cierta corriente de vibración y de entendimiento entre su directora, que lo es desde 1992, Nuria Matamala, y el resto de los componentes. Hay un elemento más que a mí me gustaría destacar, y es que en estos 30 y tantos años, ¿no?, de carrera musical, habréis cantado, bueno, pues en todo tipo de escenarios, pero yo me imagino que siempre que se hace en un entorno pues tan bonito, ¿no?, como puede ser, y tan propio, ¿no?, la parroquia de María Auxiliadora, incluso la música suena diferente. Este Requiem de John Rutter también sonará diferente, ¿no? Yo creo que es un momento ideal para la elevación de espíritu.
Sí, la verdad es que, mira, para mí María Auxiliadora también significa muchas cosas. Entre otras, pues que he vivido muchos años en esa, correspondiéndome esa parroquia. Pero es que además yo empecé mis primeros pasos a nivel de música coral, también fue María Auxiliadora, la parroquia de María Auxiliadora, con el que ahora es director de allí, del colegio, Samuel, pues que nos ofreció sus dependencias para poder ensayar, etcétera, etcétera. Con un coro aquí en Guadalajara. Entonces, realmente significa mucho el poder llevar este Requiem de Rutter con la Escola Cantorum de Alcalá de Henares. Es una maravilla y es un privilegio.
Pues vamos a preguntarle también al presidente de Escola Cantorum, a Juan Salvador, que ellos tienen su base operativa en esa ciudad cisneriana, en Alcalá de Henares. ¿Qué significa también para ellos, o qué expectativas tenéis con venir a Guadalajara, que no es desconocida? Sé que también es, pues digamos, un segundo hogar para vosotros, ¿no?
Bien, sí, han sido muchas ocasiones en que hemos ido, pues siempre a requerimiento de Nuria, a interpretar misas, a interpretar bodas a Guadalajara, y también en ocasiones hemos cantado en unión del otro coro que dirige Nuria, el coro alcarreño, el Novi Cantores, ¿no? Entonces, el ir a Guadalajara, pues es como si no nos moviéramos de casa, ¿no? Como tú has dicho, es como una segunda sede. Actualmente, claro, Nuria ha recordado de sus comienzos en María Auxiliadora. Para nosotros aquello también fue muy importante, porque cuando hace 20 años, con unas circunstancias, quedamos sin director y buscamos un director nuevo, fue precisamente Samuel, el actual director de aquel colegio, quien nos presentó a Nuria. Y establecimos una relación tan buena que de momento dura 20 años y creemos que no se va a interrumpir en mucho tiempo.
Pues es una cita única en lo cultural, de gran altura en lo musical y sobre todo, como vemos, de gran profundidad también en lo espiritual y en lo sentimental para la Coral Sola de Cantorum de Alcalá de Henares, dirigida por Nuria Matamala, presidida por Juan Salvador, a quienes ha sido un placer tener con nosotros. Yo voy a repetir que es el domingo cuando tenemos la cita en la parroquia de María Auxiliadora a las 8:15 de la tarde, y voy a dar una herramienta, www.solacantorumalcala.es, para poder conocer más acerca de la historia de esta coral que nos invita a acompañarla este próximo domingo con ese Requiem de John Rutter. Nuria, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado este avance de lo que será esta cita.
Gracias a ti por tu promoción del concierto.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Adiós.
Y a vosotros no nos queda más remedio que despedirnos de ya mismo, pero eso sí, deciros que mañana a las 12:30 estamos de nuevo, porque la mañana sigue y sigue y sigue con muchos más contenidos interesantes si sois guadalajareños y os interesa lo que ocurre en vuestro entorno. Adiós.